Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Hoy, especialmente de baloncesto, como miércoles y buen miércoles que es, nuestra tertulia Dobles Figuras, novena temporada, decimonovena ya con un servidor en antena y con muchas cosas que analizar de Baskonia. Pero antes hay que dar las gracias porque estáis ahí sintonizándonos, tanto en el 101.0, ese es el dial de COPE Vitoria, como en el 101.3, el dial de COPE más Vitoria, donde íntegramente irá nuestra tertulia, no solo ahí, porque también sabemos que estáis pendientes del mundo podcast, tanto en nuestra página web como es cope.es/directos/Vitoria, en cope.es estará también el podcast y en nuestro canal de iVoox. Así que gracias por estar pendientes, insisto, de nosotros. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este miércoles 16 de septiembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
En el Deportivo a la vez ahora mismo hay un doble trabajo. Uno en los despachos y otro en el terreno de juego. En los despachos se intenta aligerar la plantilla, se intenta retirar, vamos a decir, límite salarial, masa salarial, para poder dar entrada y tener espacio para esas entradas que se esperan antes de que el 4 de octubre termine el mercado. Para ello, no se cuenta ni con Fuchs ni con Rafa Navarro, que hoy el diario El Correo dice que están fuera de los entrenamientos del grupo para forzar su salida. Saúl y Javi Muñoz están en esa misma situación. Y qué decir de Burgui, que no cuenta ahora mismo para Machín, o Ismael, que fue cedido la pasada campaña por parte del Betis para traerse a Camarasa y que todavía le queda un año de cesión con el propio Deportivo Alavés. Dieguez, ya dijimos ayer, se va al Fuenlabrada, eso sí, ya traspasado, y ahora mismo Machín trabaja en coordinar, primero en integrar a Lejeune en el centro de la defensa. Eso probablemente lleve al lateral a Rubén Duarte, que mañana hablará ante los medios de comunicación tras el entrenamiento previo al partido también del fin de semana en Los Cármenes frente al Granada.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Día de trabajo también y de partido, en este caso, para Baskonia. Después de que ese partido frente al Portez, que se iba a disputar ayer a las 6 de la tarde, se aplazase debido a la posibilidad por un positivo fuera de la estructura del Portez, se le realizó en la jornada de ayer a todo el equipo los correspondientes PCR, y una vez que los resultados han arrojado que ninguno de ellos es portador de la COVID-19, pues hoy se va a disputar ese partido, fundamental también para Dusko Ivanović, para dar las últimas pinceladas, ¿no?, del equipo antes de iniciar la Liga el domingo frente al Valencia en el Fernando Buesa Arena. Así que hoy, y por streaming, a las 6, a través de la cuenta de Baskonia, ese Baskonia Portez.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Otro equipo que también está trabajando y que empieza son las chicas del Araski, Liga Femenina, quintas la pasada campaña, a las órdenes de Madeleine Urieta, con fichajes como Tamara Valde, como Ana Cruz. Una muy buena plantilla.
Pues los nombres que han venido al equipo, más las jugadoras que han renovado, hace que sea una temporada muy ilusionante, pero eso no quiere decir que por eso vayamos a conseguir resultados. La liga está muy dura. Los equipos han hecho grandes esfuerzos, creo que va a haber una liga muy abierta y donde lo único que tenemos que garantizar es el trabajo y el competir cada día.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 4.
Por cierto, no dejamos el baloncesto porque el Coliseo Azulgrana, en este caso el del Baskonia, cumple 30 años desde 1990 en aquel partido inaugural con el Atlético de Madrid, y desde entonces este Fernando Buesa Arena, en principio Araba Arena, ha vivido absolutamente de todo. Clasificaciones para una Final Four, Copas del Rey, títulos de Liga, incluso albergó la máxima competición europea hace un par de años.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Estamos muy pendientes del Tour, evidentemente de Mikel Landa. Llegará al podium, está a 40 segundos. Hoy tenemos la etapa reina. Esperemos que sí. Toca Dobles Figuras, os espero en el 101.3.
We'll be right back. Me encanta la Copa.
Y no te pierdas ahora.
Sí, habla, tienes cansado. Hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles. Figura. Devotion.
Bueno, miércoles 16 de septiembre, arranca ya la temporada 2020-2021, arranca la novena temporada de Doble Figuras. Juanjo Brizuela, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido. Carlos Pérez de Relucea, hola, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú eres de los que fuiste a Valencia, ¿no? Al título de Liga.
Sí, ahí estuvimos.
Y eres eres de los pocos también que ha estado en Tenerife.
Sí, también estuvimos.
Por eso que de primera mano nos puede traer exactamente lo que ha sido ese título y lo que es esta continuación, porque prácticamente sigue fichajes, bueno, en Baskonia, pero es una continuación, ¿o no?
Realmente estas otra cosa es que te dejen hacer algo. Y aquí, vamos, rompo una lanza por este oficio y por los problemas que estamos arrastrando también, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que el coronavirus y todos los protocolos pues sirven un poco para que todos los clubes se blinden, toda la información se blinde y tú vayas allá, te coloquen en un nicho y desde ahí pues bueno, pues puedas como mucho escribir una crónica, contar lo que ves y poco más. Si este es el camino, pues ellos mismos. A mí no me gusta, desde luego. Pero bueno. No vamos a empezar negativos porque ahora hay que, bueno, parece que hay que alegrar al personal aquí, la existencia y demás, así que bueno, pues hagámoslo. Dejemos una parte la cuestión profesional.
Hombre, alegría, el título de Liga fue una alegría.
Sí, no, eso esperaba. Desde luego. Pero también ese pozo de tristeza de que al final ese título es como una fiesta privada, un poco forzada, ¿no? No ves al público, no puedes tener el contacto con la afición. Hoy en día, pues bueno, al final, pues el jugador puede tener un poco esa retroalimentación a través de redes sociales, demás, ¿no? Pero no tienes el contacto, digamos, físico, ¿no? Y bueno, pero bueno, es un título y tiene un mérito tremendo. Y bueno, al cabo de unos días estábamos de reconstrucción, ¿no? Asumiendo una serie de salidas y de incorporaciones, ¿no? Y ya estamos de nuevo con una pretemporada típica porque todos los equipos han empezado a entrenar con toda la plantilla desde el minuto cero de la pretemporada. Sí. O sea, que no ha habido torneos internacionales, no ha habido Juegos Olímpicos, ni ventanas, ni demás historias. Y bueno, pues todos hemos estado, los entrenadores han tenido, digamos, tiempo para ajustar sus piezas desde un principio.
Eso yo creo que es uno de los factores de esta temporada, ¿no? El primero, ¿eh? Y además está bien, nada más llegar, ¿no? Tengo todos mis fichajes, tengo todos mis hombres, aunque han tenido que hacer el protocolo inicial. Ya desde el primer momento, no sé si se está viendo, bueno, en Baskonia se está viendo en lesiones, ¿no? No hay tantas, hay una rotura de nariz, pero me refiero que no hay ese rosario que solía tener al principio. Pero también es bien cierto que, insisto, o sea, la pretemporada todo va muy rápido, ¿no? Juanjo, a ver, este equipo, se han ido piezas fundamentales, se ha retocado en cuatro puestos, bueno, al final se han quedado en tres, pero ¿qué te parece? Después, además de haber visto ya la primera competición y además haber competido con dos de los, que creo que todos estaremos de acuerdo, candidatos a llevarse todo lo que se juega en la Liga CB.
Bueno, yo creo que todavía... Aunque las pretemporadas yo creo que también están cambiando muchísimo, ¿eh? Tengo la sensación de que la carga de trabajo físico de los equipos a nivel general, ¿eh?
Sí.
Ha cambiado muchísimo. Yo creo que sí que hay carga física, pero creo que no hay tanta carga física ni tanto trabajo físico en las pretemporadas últimamente como hace años, básicamente porque como la competición es tan dura...
Y esa tiene forma, ¿no?
Sí, no sé, iba a decir falacia, que no lo es, pero se acerca... Esa historia de que la pretemporada sirve para cargar las piernas, para tener combustible para el resto de temporada, ahora mismo con la carga de partidos, viajes y demás, no tiene ninguna lógica. Y si más bien el hecho de que las pretemporadas sirven para marcar las ideas de lo que va a ser, las ideas básicas, o digamos, cuáles son los principios irrenunciables de un equipo, ¿no? Y a partir de aquí simplemente es entrenar a base de rutina, de repetición, de mecanización y evidentemente la exigencia física de la competición es la que te hace mejorar físicamente a lo largo de la temporada, ¿no? Digo porque se está viendo todos los equipos, es decir, un poco tampoco he visto todos los partidos de pretemporada, no he visto todos los partidos completos porque creo que no hay no hay muchos argumentos, pero sí que lo que ves, te das cuenta de que efectivamente cada uno de los equipos ya tiene un poco de qué va, ¿vale? ¿Cómo va a vestir? Otra cosa es que esté perfectamente ajustado el traje, si está perfectamente peinado y si está todo bien, ¿no? Y entonces, en este caso, en el Baskonia, yo creo que a mí hay dos cosas que me gustan y otra que me la dejo en interrogante, ¿no? La primera, la que dejo en interrogante, es que creo que nos vamos a olvidar de Toko rápido. Y a mí me parece que volver a mirar atrás cómo son el equipo el año pasado y lo que ha cambiado respecto del año pasado, con o sin Toko, me parece como demasiado simple para poder analizar. Creo que Toko era un jugador importante, lo fue incluso, bueno, lo hablamos a final de temporada, fue incluso decisivo. Por fin vimos un Toko que realmente fue ganador, lo hizo lo posible para que su equipo ganara. Pero creo que lo vamos a olvidar rápido, porque ahora mismo este equipo que se ha construido, y voy con el punto positivo, de alguna manera es diferente en cuanto a la estructura del año pasado, y yo creo que también tiene mucho que ver con qué es lo que hay en el mercado aprovechable y que te puede hacer dar un salto de calidad o seguir progresando, y todo aquello que era que Baskonia no va a tener nada que ver con este Baskonia, que a mí también me parece positivo. Es decir, me parece que se va a mantener, la segunda idea, me parece que se va a mantener una señal de identidad. Este equipo va a estar hasta el final y eso lo marca mucho Dusko. Pasó también la Supercopa, igual el equipo no estaba fino y bueno, hubo ratos de muy buen juego, de muy buen baloncesto, pero lo que sí que pudimos comprobar es que el equipo no se cae. O sea, puede encajar un parcial y puede estar 10 abajo, pero tú ves que el equipo está, o al menos da la sensación de que está. Y yo creo que eso es positivo porque, insisto, viene de la mentalidad de Dusko y viene también de lo que dejó la temporada pasada, sí, ¿no? De que vamos a estar 40 minutos. O sea, este equipo va a ser duro 40 minutos. Y yo creo que eso es un rasgo importante. Y con, digamos, con el primer argumento, que cosa que me gusta a mí y que tiene mucho que ver con el tipo de fichajes que se ha realizado, veremos a ver lo que acaba todavía, a ver cómo se ocupa la plaza de Carrington y demás. A mí me parece que vamos a tener un equipo que va a ser muchísimo más veloz que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver también con las características de Giedraitis y de Peters, que creo que son jugadores atléticamente muy interesantes, muy rápidos, y creo que hasta el equipo le va a dar un plus, y sobre todo yo creo que también con el desarrollo, desde el punto de vista natural, de lo que puede llegar a ser Pildoza, ¿no? Que bueno, que yo creo que en el campo a través, digamos, ¿no? Con la transición, va a ser muy complicado de parar a Luca y va a ser complicado de parar al equipo. Yo he visto a un equipo veloz, en el momento en el que el equipo aseguraba el rebote, la capacidad de reacción es mucho más veloz que en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son como pinceladas que te dan a entender por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Yo sí creo que condiciona un poco la marcha de Toko como ha condicionado la marcha de muchos jugadores capitales en la historia de este club, ¿no? La necesidad de hacer tabla rasa y, digamos, buscar un esquema distinto de juego, igual especialmente en ataque, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que vamos a ver un Baskonia distinto, pero que las ideas de Dusko, tanto defensivas como en ataque, están ahí y van a prevalecer. O sea, y la velocidad va a ser, digamos, un poco la gran referencia de este equipo. La velocidad y sus peligros, porque también yo creo que todo necesita de un equilibrio, y se vio en el partido del Barça. O sea, es cierto que el Baskonia es un equipo letal, que puede ser un equipo letal en transición, una vez dominando ese rebote y sacando el balón rapidísimamente, pero también es cierto que, bueno, que en el último cuarto hay una serie de situaciones en las que el Baskonia naufraga en ese punto supuestamente fuerte. Entonces yo creo que Dusko Ivanović tiene que buscar un equilibrio ahí. A mí el Baskonia siempre, cada verano y antes de cada temporada, se me asemeja a un enigma. O sea, y este año hay un enigma muy... O sea, un enigma, vamos, no, sí, no lo digo en el sentido peyorativo, o sea, es porque después lo bonito es ver después cómo se resuelve ese enigma, ¿no? Es, primero, cómo vas a resolver el club la marcha de Carrington. Yo creo que sí, es un punto importante. ¿Qué es lo que, hasta dónde, qué se le puede pedir y qué papel van a tener los tres jóvenes que están a las órdenes de Dusko Ivanović y que son tres cuartos del cupo de formación, que son Raieste, Sederkeskis y Kurux, ¿no? Claro que hay otras incógnitas, ¿no? Pues me gustaría saber si Foll va a ser un jugador realmente determinante o importante en la rotación de Dusko. De momento no lo es, pero quizás también hay una cuestión física de la lesión que arrastraba del final de la pasada temporada, ¿no? Pero yo creo que hay buena parte del salto que puede dar este equipo, ¿no? Yo creo que lo bueno que hemos visto en pretemporada es que los tres nuevos jugadores, digamos, profesionales mayores, Pediatis, Peters y Ekiri, son jugadores que van a sentirse protagonistas, se están sintiendo ya protagonistas desde un principio. O sea, no están apartados de nada. Carrington se veía venir un poco ese desajuste que arrastraba en los partidos de pretemporada y bueno, y el club ha optado cortar por lo sano y decir, bueno, no estamos hechos el uno para el otro y tú a Mónaco y nosotros a buscar otro jugador,
sí,
¿no?
Pero bueno, está bien porque vamos a seguir esos puntos. Antes quiero el análisis un poco de los tres fichajes. Porque al aficionado lo que le gusta es que le contemos desde nuestro punto de vista si son mejores o salimos ganando o salimos perdiendo respecto del año pasado, que hay que decir que somos campeones, claro. Cuidado, ¿no? Pero ¿qué os parecen, tanto Giedraitis como Jekiri y Peters, ¿no? Uno sustituyendo pues a cada uno, ¿no? A los tres jugadores que han salido del equipo.
De momento, alguno sustituye a dos.
Bueno, sí, eso es verdad. Porque lo de Carrington, pues no vamos a analizarlo. Y luego sí que quiero preguntaros qué sensaciones da, porque el mercado da para lo que da y tampoco te creas que hay demasiada prisa o parece o se intuye demasiada prisa para la sustitución.
Bueno, a mí de los fichajes me gustan dos cosas. Primera, que me parece muy importante, son jugadores que tienen experiencia en Euroliga. O sea, no es un perfil de jugador que se incorpora a un equipo con aspiraciones y, por tanto, puede tener, digamos, esa debilidad de que una competición te puede llegar a asustar, ¿no? Como puede pasar en algunos casos cuando puedes traer un americano, ¿no? Pero, o incluso cuando puede estar un jugador que viene de Eurocup. Yo creo que los tres tienen experiencia en Euroliga y esto parece que no. A mí me supone dos cosas. La primera de ellas es que, bueno, saben de qué va el baile y saben cuál es el nivel de intensidad que una competición como la Euroliga, que yo creo que es donde tenemos que poner el listón. Bueno, sabe la exigencia que tiene y por tanto el conocimiento del juego, de lo que ha de ser, digamos, visible cada semana. Creo que está ahí encima de la mesa y no es algo desconocido y por tanto la capacidad de respuesta que puede llegar a tener cada uno de ellos pues va a ser importante, ¿no? Y esto al equipo también le ofrece mucha solidez, ¿no? Es decir, el resto de jugadores también saben de qué va la Euroliga, vienen tres que han jugado en ella, por tanto digamos que ese nivel, digamos, de no sé si llamarlo de IQ, ¿no? Pero de conocimiento de la competición, pues para mí me parece que da una solidez importante al equipo. Eso es lo primero. Y la segunda parte es que cada uno de ellos en su equipo no era muy importante, o sea, no era un jugador decisivo ni era un jugador relevante dentro del roster de cada plantilla donde estaban cada uno, ¿no? De Alba, de Fes y de Asbel. Pero sí que es verdad que cada uno de ellos en su equipo podía tener capaz, o sea, no digo que demandara más protagonismo, pero sí que tú podías prever en ellos que podían tener mayor capacidad, ¿no? En el caso de Jekiri sí que es cierto que cuando jugaba en Asbel, ahí, digamos, era el punto de que el equipo cogiera solidez defensiva y un poco asegurar también el rebote para poder salir un poquito más rápido entre el juego que tenía Asbel. Entonces, digamos que la capacidad de desarrollo que pueda tener es mucho mayor. Aquí va a venir a un rol como muy claro, solidez defensiva, cerrar espacios, muchos espacios en defensa, para permitir la agresividad exterior y luego intimidación y capacidad de rebote, ¿no? Luego delante se ayuda, yo creo que bien, ¿no? Nos ha demostrado que, bueno, no tiene mal tiro de 4 metros.
Que mejora Eric.
¿No? Que mejora bastante, tal, ya más te da esa diferencia respecto con Foll, respecto con Eli. Y luego también, yo creo que tal y como está la estructura del equipo, no sé si este equipo va a jugar con alguien de espaldas, pero bueno, podemos tener a alguien que le podemos dar el balón dentro, la puede sacar para jugar a partir de ahí, ¿no? En Peters, tres cuartos de lo mismo. O sea, Peters viene de su carrera americana, llega a equipos importantes, ¿no? Digamos, con esa vitola de ser un jugador, sobre todo, que abre muchísimo el campo, ¿no? La posibilidad de poder tener un 4 que te deja todo el espacio central libre, ¿no? Para poder o bien tirar o poder ir, aprovechar el espacio para ir a canasta. Entonces, siempre ha sido como ese jugador que salía, ¿no? Para intentar cambiar algo en el juego del equipo, ¿no? Efectivamente, en algunos casos lo ha hecho mejor, peor, pero ha habido partidos que lo ha hecho muy bien. Y aquí yo creo que viene con esa vitola de decir, todo lo que sabes hacer lo tienes que hacer bien, pero es que además tienes que ser todavía mucho más jugador y sea mucho más referente. Entonces, yo creo que esa capacidad de desarrollo la va a tener, ¿no? Y con Giedraitis es cuanto lo mismo, o sea, creo que es un jugador que efectivamente cumplía un rol extraordinario en el equipo de Aito, pero tiene esa capacidad todavía de desarrollo. Entonces, yo creo que esas, digamos que esas dos historias, ¿no? Conocen de qué va la Euroliga y conocen, y cada uno de ellos puede tener un mayor desarrollo en su progresión, yo creo que es importante, o muy importante para el equipo. Mejor o peor, el juego del equipo, o sea, va a ser irrenunciable el espíritu y la capacidad de competir. Y creo que ahora hay que ver en qué medida Dusko es inteligente, aprovecha bien la capacidad de sus jugadores para proponer un estilo de juego donde cada uno de ellos pueda sacar sus virtudes. Mi sensación es que vamos a tener un equipo como muy alegre, como vistoso. Efectivamente, quizá el otro día se vio esa falta, ¿no? De, digamos, de chispa en los momentos importantes. Pero yo creo que, como siempre pasa cuando tú tienes un equipo donde el ritmo es una clave, la medida que el equipo sepa cuándo tiene que correr y cuándo, o sea, cuándo es la velocidad y cuándo es la pausa, ¿no? Y en qué momentos del partido o momentos del juego, ¿no? Vas a la velocidad o vas a la pausa, ahí vendrá la gran virtud de desarrollo, ¿no? Pero esta es la labor que tiene que hacer Dusko ahora mismo, ¿no?
Qué fácil es eso de verlo y qué difícil de hacerlo.
Bueno, claro, claro. Pero vale el sueldo, ¿eh? O sea,
vale el sueldo.
Vale su sueldo.
Eso es verdad. Carlos.
Bueno, yo creo que estos tres jugadores, yo creo que se han tenido que percatar ya de que hay un territorio por conquistar. O sea, claro, hay una serie de tiros que estaban asignados a hipotéticos titulares. Bueno,
sí.
Con todo, relativizando un poco el concepto de titular en este juego, ¿no? Pero hay alguien que Gedetis viene a sustituir a Sabonis, que era referente en su puesto. Yekiri viene a sustituir a Eric, que fue un jugador que durante muchos tramos de la temporada era el referente en el 5. Y
Peters, luego, a toco, claro.
Y Peters, bueno, que hablemos de Peters, que tiene el papelón de coger esa esa posición, ¿no? Entonces yo creo que también es cierto que en lo que respecta a Peters y a Gedeites, yo creo que son jugadores un poco diferentes, a los que igual sí que les conviene un poco un juego más elaborado en ataque para que, digamos, son jugadores a los que le tienes que poner un poco el balón, ¿no? En el lugar adecuado, con cierta ventaja para tirar. Peters, a mí es la gran incógnita.
Sí, porque sí, yo creo también.
Alec Peters es, a mí me parece un buen jugador de equipo. Pero el problema que puede tener es que se le pida demasiado, ¿no? Que se le pida que se,
ya,
que se convierta que en... se convierta en un segundo Senghelia, y eso no va a ser. Y es posible que además tampoco le venga bien al equipo, ¿no? Que busque esa transformación, ¿no? Ese mimetismo, ¿no? Con Toko, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que son, el año pasado igual Toko era un jugador que igual generaba mucha, desde el poste bajo y dentro, generaba y mucho, a veces, mucho tráfico, ¿no?
Sí.
Mucho barullo, y da la impresión de que ahora con Gedeitis y Alex Peters igual vamos a jugar un poco más abiertos, ¿no? Va a haber más espacios. Yo creo que eso también lo tienen que aprovechar el resto de jugadores, ¿no?
A haber más espacio en el centro de la zona, que es que se me parece también importante.
Pero bueno, pero no olvidemos, claro, que aquí vamos a, sobre todo vamos a correr, ¿va? Este equipo va a querer correr, y va a querer correr mucho, ¿no? En cuanto pueda.
Y ahí ya Foul, pues es otra cosa.
Bueno,
no, pero te quiero decir, pero
lo digo pasa... por los espacios y por lo que estáis hablando, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar.
Que Foll es la gran pieza que uno, como entrenador, es el gran reto que tiene que trabajar, sí, cómo encajarlo, ¿no? Un equipo rápido y un equipo abierto también.
Sí, pero también digamos que hay como dos estadios diferentes, ¿no? Dos estaciones diferentes del juego, que una va a ser, lógicamente, la transición. O sea,
sí.
O sea, va a ser clarísimo. Y ahí Foll no te hace falta.
No, esos 8 primeros segundos desde que tienes el balón.
No, no, 8 no. Baja. Pero baja. También... El equipo en 4 segundos o en 5 segundos va a tener que tener un tiro seguro. Porque es decir, que ya se ha visto que los primeros pases, por ejemplo, que se da a Luca en carrera, ya no son mano a mano debajo del aro, sino que intenta prolongar la línea de tiro libre para sacarte la primera ventaja antes de llegar a medio campo.
Claro.
O sea, tienes la ventaja del espacio y tienes la ventaja de quitarte de defensores,
detrás, claro,
¿no? En ese tramo del juego no te hace falta ni Yekiri, ni Foll, ni nadie. Dale, dale, y el resto, bueno, Giedraitis tiene la capacidad de sprint brutal, ¿no? Y yo creo que con Peters también. O sea, el equipo va, en 5 o 6 segundos va a tener que, va a estar en otro lado, seguro, con una, con una capacidad de tiro. Ahí no te hace falta. Pero pasa que sí que es verdad que cuando luego llegues al 5 para 5, aquí sí que es donde, donde vas a tener que ser consciente de que tienes a un tío de 2'21, o que incluso tienes a Jekyll, incluso con el propio Illy también, tienes un tío de 2'16 en el campo, que no, no es que haya que darle de comer, pero tú tienes que intentar que en el juego en estático tengan peligro. Es decir, que el equipo contrario no esté pensando en que tiene que parar el uno contra uno de Vildoza, o esté pensando en que tiene que parar el tiro, o el uno contra uno de Jedraitis, o el tiro de Peters, si es uno contra uno. O sea, el equipo contrario tiene que pensar también que de pronto van a jugar un pick and roll y que va a haber un lob arriba para que la metan para abajo de estos. Entonces, ahí es donde va a estar, digamos, la inteligencia. Es decir, cómo de la transición paso a juego en estático. Bueno, ya no se pasa a juego en estático, porque bueno, directamente... Sí. ¿Habéis visto a los equipos más o menos de la Liga? O sea, ayer viendo un poco a Valencia cómo juega, o incluso Zalgiris el otro día, ¿no? También los partidos de la temporada de la Liga, ya no se llega. Si para abajo, le vas y dice 5 abajo, ya se acabó.
Ya todo movimiento.
Se acabó, tú llegas de la defensa y te pones a jugar. Entonces, claro, cuando tú ya te pones a jugar, cuando llega el quinto hombre, ahí tiene que haber el peligro real del grande, y ahí es donde hay que meterlo. Pero este equipo va a tener esos dos ritmos. Entonces, digamos que la sabiduría de Busco va a tener que ser cómo le sacamos partido a un tío, a unos tíos que van más allá de 2'16, ¿no? Vamos a ver.
No sé si Carlos quieres apuntar algo o voy con eso que decías, ¿no? Y además, encajando muy bien lo que dice ahora mismo Juanjo, esto es la sabiduría de Busco, ¿no? Busco es un hombre que, bueno, pues con él se han hecho jugadores. Niños se han hecho jugadores de baloncesto. Y ahí hablabas, Carlos, precisamente de la apuesta vasconista. De repente, subir a tres chavales o tener a tres chavales, bueno, pues porque sí, son cupo y evidentemente lo necesitan por la reglamentación de la liga, pero también es una apuesta. Claro, pero Dusko también reduce los equipos a la hora de jugar y de competir. No sé si en demasía o no, porque eso ya es una cuestión que se podrá ver. Y no sé cómo se puede y cómo va a encajar todo esto, ¿no? Tres chavales con proyección que se necesitan que jueguen y que den minutos, pero al mismo tiempo Dusko no da un minuto a nadie que se lo merezca.
Hay que tener claro que esa es la apuesta del club. Y que el
club claro,
quiere que esos jugadores se curtan y jueguen. Porque además son el futuro. Y además aquí no tenemos no nos sobra el dinero. Claro. Voy a decir que no tenemos un euro, pero bueno, es así, o sea, el mercado es lo que es, o sea, no tiene un gran músculo económico el Baskonia, de la misma forma que hay una serie de clubes que también se han resentido por esta circunstancia sanitaria y médica que es el coronavirus, ¿no? Entonces, esos tres chicos, bueno, o sea, esos tres canteranos van a tener que... Es lo que quiere el club. Luego está la tensión, bueno, aquí está la tensión continua que se dará a lo largo de la temporada entre lo que quiere el club y la perspectiva del entrenador. Eso siempre pasa. Pasa aquí y pasa en otros clubes. Yo, de momento, lo poco que he visto del equipo es que, por ejemplo, Rayeste sí que es un jugador que puede ayudar, que está en disposición de ayudar. Y Kurus, que puede entrar. Me resulta todavía una... Tengo mis dudas, una incógnita sobre cuál es la posición de Tadas Cerkeskis. De todos modos, tampoco se le pueden pedir a estos jugadores milagros. O sea,
claro.
Es muy difícil que puedan sostener ellos mismos una posición. O sea, desde la titularidad, por ejemplo. O sea, Rayeste el otro día sale, comete dos errores serios y Dusko opta por la opción de relegarlo al banquillo y buscar otras opciones.
Claro.
O sea, no es que Dusko, bueno, Dusko, como todos los entrenadores, en eso no se diferencia del resto del gremio, o sea, son gente práctica. O sea, si el jugador ve que no le vale, no lo va a poner. No lo va a poner. Entonces luego tendrá sus discusiones y su disparidad de pareceres con
el que dice que lo ponga, claro.
Con quien dice que lo ponga. Y a veces, de esa tensión, a veces, muchas veces, llegan las oportunidades también. Sí. Yo, no sé, echando un poco la vista atrás, pues José Manuel Calderón aquí, pues tiene la opción de comenzar a jugar minutos en el primer equipo después de sus años de cesión en diferentes equipos.
¿Sí?
Pues cuando Elmer Benes tiene una lesión muy grave
correcto,
en el talón de Aquiles en pretemporada. Nos podemos acordar de, por ejemplo, lo que jugó Reinas Malmanis en aquel año en el que, bueno, empieza Pablo Prigioni, llega Pedro Martínez, sí, después, y Pedro necesita un 4 que releve a Senghelia, y ahí está Malmanis y tira de Malmanis, y Malmanis funciona. Funciona, pues bueno, dentro de sus limitaciones o del jugador que era entonces, ¿no? Entonces muchas veces estas situaciones también dan pie a que surjan oportunidades, y ahí es donde el jugador tiene que intentar aprovecharlas. Luego está el nivel competitivo que pueda dar el equipo, ¿no? O sea, ahora todos reclamamos un sustituto de Carrington. O sea, yo tengo la impresión de que no va a ser tan inminente, rápido, ¿no?, tan inminente, porque el mercado es el que es, y la situación también, y la sí, estructura de equipo que tiene el Baskonia, pues, y su disponibilidad económica, pues tampoco da para milagros. O sea, que van a buscar eso, no me cabe la menor duda, y que están en ello. Pero bueno, mientras, hay que tirar con lo que hay. Y lo que hay ahora mismo es Rayeste, por ejemplo, en ese puesto, ¿no? O jugar un poco con dos bases, o hacer ese tipo de... Entonces ahí es donde el entrenador también va a tener que inventar.
Es que aquí hay un debate, Juanjo. Es el debate de al canterano, al chaval que confías en él y que crees que se lo tienes que poner fácil o muy difícil. O sea, o muy fácil o muy difícil, ¿no? O saltar todos los problemas o perdonarle muchas cosas.
Sí, no es fácilmente... Digo, porque este tema es un tema cultural, ¿eh?, de los proyectos deportivos. O sea, yo tengo muy claro. O sea, el tema de la cantera es un tema cultural. O sea, O sea, a mí me parece que la palabra apuesta se queda muy corta. O sea, el que tú quieras hacer tu cantera algo importante es un tema que viene de muy atrás y viene de una filosofía muy clara y de saber todo lo que eso te supone, para bien y para mal. Y aquí se ha apostado, pero claro, evidentemente, si hablamos un poco más de cultura, ¿vale? Es decir, de que dentro de tu proyecto, ¿no?, entre comillas, la cantera, ¿no?, sea algo importante, se ha apostado, ¿no?, pero no ha sido algo tremendamente relevante. Luego ya tienes las definiciones de cantera que cada uno quiere construir, ¿no? Pero yo creo que la reflexión va por otro lado, ¿eh? Es decir, la exigencia actual de las competiciones a todos los niveles, competitivo y demás, y resultados por otro lado también, claro, si no estaríamos aquí, te obliga a tener plantillas amplias. Aquellos proyectos que tienen equipos, ¿no?, con plantillas de 12, 13, 14 jugadores, son aquellos que realmente mejor resisten los convites de las diferentes competiciones, ¿no?, desde la nacional hasta las internacionales, ¿no?, desde la ACB, la Copa, hasta la Euroliga, la Eurocup. Son plantillas largas. Entonces el problema es cómo tú, no digo que rellenes tu plantilla, ¿no?, sino qué medios dispones para poder tener una plantilla larga. Entonces, claro, nosotros aquí en Vitoria, efectivamente, yo creo que la reflexión también va en ese sentido, ¿no? Es decir, es que si queremos estar arriba siempre en la CB y queremos estar entre los más importantes de la Liga, también vamos a tener que necesitar plantillas, porque efectivamente hay lesiones, hay picos de forma, hay muchas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, vale, para, entre comillas, rellenar esa plantilla, ¿qué hago? ¿Voy al mercado? Porque no tengo toda, y en el mercado resulta que no tengo todos los recursos que otros equipos pueden llegar a tener, o tiro de lo que tengo, que es bueno, ¿eh? O sea, que yo creo que lo que hay aquí abajo en Vitoria es bueno, es de calidad. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de decir, venga, es que tenemos que tirar de ellos, tenemos que darle. Luego, evidentemente, la cancha te da y te quita, ¿no? Pero vamos a tirar de ellos porque lo están demostrando, más o menos, ¿no? De lo que hay ahora mismo, el que parece como más a corto plazo es Rayeste, ¿no? Porque además se ajusta mucho a un perfil del estilo muy de Dusko, ¿no? Físico, intenso, ¿no? Que no renuncia a ningún cara a cara. Y ahora a ver qué pasa con Tadas, ¿no?, y Kurucs, que igual lo tienen el más raro y que son un poquito, digamos, un poquito más fríos en ese sentido, ¿no? Yo creo que yo no sé si la obligación, pero casi te lleva, ¿no?, a que los tengo que poner. Porque, insisto, también va a haber esfuerzos más en Euroliga que en ACB. Entonces yo creo que el papel de Rayeste, de Tadas, de Kurucs, tiene que ser que, pues, cuando venga a jugar, con todos los respetos, pero cuando venga a jugar Betis, Guipúzcoa, Manresa o cualquier equipo de estos, pues tenga que tener sus minutos para que Yedraitis, para que Luca y para que otro, pues tengan un poco más de descanso.
Hay varias cosas todavía más que analizar, como el factor no público, las renovaciones que han sido mayoritarias, a pesar de no tenerlo claro si se va a poder estar o no, más, bueno, cómo se va a comportar ya la liga, que comienza ya, Ya, y además lo hace contra Valencia, que es el equipo junto con el Barça que más se ha reforzado y más y mejores sensaciones da de inicio. Ya veremos luego ya en competición y sobre todo también si entra otro factor fundamental en la competición de la ACB, como es la Euroliga, o sea, si o las competiciones europeas, si se van a poder celebrar, si no se van a poder celebrar, etcétera. Pero esto a partir del próximo martes, porque ya no tenemos tiempo para más. Carlos Pérez Lucía, muchísimas gracias.
A ti,
Juanjo Brizuela, muchísimas gracias también. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar siempre detrás, tanto de la radio como del ordenador o del móvil en el podcast. Hasta la semana que viene, adiós.